En caso que usted esté preocupado porque no ve alguna de nuestras caras más familiares, el pastor John y su esposa Dawn están de vacaciones en algún lugar, en Pensilvania, en los Poconos. No están con nosotros este fin de semana. Y Steve y Ken y Kathy, nuestros otros ancianos, están en Canadá, visitando familiares. Así que le estamos deseando que tengan unas vacaciones que les refresquen y regresen energizados para seguir. Espero que Peter, la semana que viene, limpie todo el desastre que yo haga hoy en su predicación. Pero de todas maneras, en nuestro estudio de Efesios, en los últimos meses, hemos estado siendo recordados por Pablo de los tesoros que son nuestros en Cristo Jesús. Si hemos prestado atención, hemos aprendido quién es Dios y quiénes somos nosotros, debido al gran amor de Dios para nosotros, que una vez nosotros éramos muertos y ahora tenemos vida con Cristo. Como hemos visto a través de las predicaciones del pastor Rolando, John, Steve y Theodore, nos recordaron ellos de los derechos y privilegios que hemos adquirido en Cristo. Hemos aprendido que nuestra identidad está en Cristo, que a través de la muerte de Cristo ya no estamos alejados de Dios, pertenecemos a Cristo y estamos unidos en Él, en una nueva humanidad, y pertenecemos unos a otros para compartir en todo lo que tenemos en Él. Porque Él es justo, nosotros entonces hemos sido declarados justos. Porque Él tiene vida eterna, compartimos con Él la vida eterna. Porque Él es el heredero al reino de su Padre y al entonces nosotros también tenemos una parte en esa herencia. Porque Él resucitó de entre los muertos, también nosotros tendremos una resurrección corporal. Esta es nuestra posición en Cristo. Debemos darnos cuenta de que estamos sentados ahora en el reino celestial con Cristo y que todos los privilegios del cielo son nuestros ahora. Oh, las bendiciones de estos primeros capítulos en esta maravillosa carta. Pablo sentó las bases para lo que debemos creer, lo que estamos recibiendo por la fe. A lo largo de estos tres primeros capítulos de Efesios, es Dios quien está haciendo todo el trabajo. La iniciación, Él tomó la iniciativa. Tú y yo, nada podemos hacer. Aunque hay algo que tenemos que hacer, que es la súplica, la oración de Pablo en Efesios 1 y 3. Es que el creyente solo debe hacer una cosa, creer. Creer en estas cosas, creer lo que Dios ha dicho acerca de sí mismo y lo que ha dicho acerca de nosotros. Pero ahora llegamos a Efesios 4 y llegamos a un punto de inflexión. Estamos en una disyuntiva. Vemos un gran cambio en el énfasis aquí, cómo pasa Pablo de la doctrina a la responsabilidad. Algunos comentaristas han visto Efesios capítulo 1 al 3 y lo titulan La Iglesia de Dios, los fundamentos teológicos. Y Efesios de capítulos 4 al 6 como Iglesia de Dios, responsabilidades prácticas. Y no es como que no hay ninguna aplicación en los capítulos 1 y 3. Y no es que no haya doctrina en los capítulos 4 y 6, pero en general hay un cambio en el énfasis. Entonces ahora en el capítulo 4 hay un llamado a la acción. Pablo está a punto de darnos algunas instrucciones para la vida. Él ha puesto el fundamento de cómo debemos andar la vida y nos va a llevar de principios, de fundamentos a práctica. A la práctica en la vida cristiana. Pablo nos ha presentado a nuestros con nuestros derechos, con nuestros honores, con nuestros privilegios en la primera parte y ahora nos va a presentar los requisitos. A partir de ahora, todo lo que Pablo diga está basado en la gloriosa verdad que Él ha dicho en los primeros tres capítulos. Así que analicemos juntos este pasaje que es fundamental. Vamos a estar en capítulos 4 del 1 al 6. Las notas del versículo están en sus boletines si quieren leerlo. Por lo tanto, yo, preso en el Señor, te exhorto a caminar, a andar de la manera digna de la vocación a la cual han sido llamados, con toda humildad, mansedumbre, con paciencia, teniendo amor unos por otros, dispuestos a mantener la unidad. Hay un solo Dios, un solo Espíritu, un solo Señor, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. En los capítulos 1 hasta el 3, nos están hablando de las riquezas de nuestra fe en Cristo. Pablo nos presenta nuestros derechos, nuestros honores, nuestros privilegios. Clama, riqueza, riqueza, riqueza. Pero ahora, en el capítulo 4, hemos doblado una esquina. Pablo, en lugar de clamar abundancia, ahora clama, camine, camine, ande, como ahora lo tendremos en cuenta. Vamos a tener en cuenta nuestras responsabilidades para ser parte de lo que es la familia de Dios. Como diría John MacArthur, si desea que su vida cuente para Dios, si tú quieres que tu vida adorne la doctrina de Dios, si quieres avanzar en el reino de Cristo, realmente crees en esto, entonces aquí están las normas por las cuales te tienes que guiar para caminar. Me animo a recordar que toda la aplicación, toda la instrucción que Pablo nos da en los capítulos 4 a 6, vienen fluyendo de los capítulos 1 y 3. Por lo que en el capítulo 4 hemos dado una vuelta, hemos llegado a un punto de transición. Y la clave para eso es, por tanto. Aquí en el versículo 1 del capítulo 4, lo que nos dice es, miremos hacia atrás. Y a medida que continuamos en esta serie de predicaciones sobre Efesios, nos van a estar diciendo, no olvidemos los fundamentos puestos en el capítulo 1 al 3. Los capítulos del 4 al 6 deben ser estudiados y escuchados siempre bajo la luz de los capítulos 1, 2 y 3. Déjenme hacer este punto aún más claro, porque en las próximas semanas el apóstol Pablo nos va a decir cómo vivir, cómo tomar la teología y ponerla en acción, en práctica, cómo ser hacedores de la palabra, cómo poner lo que sabemos en nuestra vida diaria y nuestro estilo de vida. Michael Barrett escribió maravillosamente esto en su libro Completos en Él, que es un libro que les recomiendo mucho. Completos en Él por Michael Barrett. Él dice, es justo pensar en el Evangelio como algo que produce la vida correcta. Es verdad, no es. Es la verdad, no la actividad, lo que hace que el cristianismo sea distinto. La doctrina no destruye la vida, la doctrina define la vida. Y en segundo lugar, es imposible vivir la vida cristiana con éxito y con alegría, sin pensar conscientemente acerca de Cristo. El crecimiento cristiano depende de pegarse lo más cercano a la cruz y a la tumba vacía, lo más que podamos. Así que empecemos recordando en todo momento que lo que vamos a aprender de los capítulos 4 a 6 dependen directamente de los que aprendimos en los capítulos 1, 2 y 3. Dicho todo esto, echemos un vistazo más de cerca al capítulo 4. En los versículos 1 al 6 vamos a encontrar un patrón que Pablo sigue casi siempre comúnmente en sus cartas. Él utiliza mucho la palabra por lo tanto, cuando va a traducir, va a ser una transición de una enseñanza a otra. Lo usa en el capítulo 12 de Romanos. Establece el punto fundamental para cambiar de énfasis de la teología a la vida práctica. Y Pablo se establece a menudo preceptos y principios teológicos al principio de sus cartas y entonces va a la aplicación práctica. Si ustedes notan en Romanos, Pablo dura los primeros 11 capítulos poniendo las bases y cimientos de lo que debemos creer. Y entonces, finalmente, en el capítulo 12, el versículo 1, tenemos este punto de transición. Vemos la teología. De la teología aplicada a la Biblia, cuando dice presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, y usa esa palabra otra vez, por lo tanto, haciéndonos considerar lo que por lo tanto significa allí. Romanos 12:1 dice: Yo lo que ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. En su carta a los Romanos, Pablo, en el capítulo 11, en los capítulos del 1 al 11, pone las bases. Y luego, por la misericordia de Dios, les pido esto, que vivan, que apliquen prácticamente. Y para aplicar esa teología, dice, presenten sus cuerpos como sacrificio vivo. Y esto no es lo que Pablo también está diciendo a los efesios cuando él les insta a caminar de una manera digna a la que fueron llamados. Es lo mismo. Él está diciendo, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. Ponga su teología en acción. Por lo tanto, tenemos la transición de la teología a la vida real. Para algunos de nosotros podría ser que estemos felices de que lleguemos a este punto, porque nos preferimos la práctica y no estar tanto hablando de teología subjetiva, porque puede ser confuso a veces. Solamente dígame lo que tengo que hacer. Yo no soy un teólogo. Manténgamelo simple. Pero hay una, tal vez eso es lo que es tan atractivo sobre esas religiones hechas por hombres. Solamente sigue las reglas, las normas, los cinco pilares del Islam. Puedo hacer cinco cosas. O en sectas como los mormones o los testigos de Jehová, le dicen a los miembros exactamente lo que tienen que hacer. El otro día vi un libro de los testigos de Jehová que fueron puestos en la universidad. Siempre están haciendo, promocionándose en las universidades. Y dice, ¿cómo hacer hábitos? Ese es un libro de esos de cómo hago, cómo lo logro, cómo no nos van a gustar estos libros, nos dan cosas prácticas. La Iglesia Católica nos dice cuántas Ave Marías o cuánto Padre Nuestro tenemos que decir, dos o tres. Ok, eso es algo que yo puedo hacer. Y aún mismo, aún en entre los protestantes, entre los evangélicos, nos parece alejarnos a veces de la aplicación, apurarnos a veces para hacer aplicaciones prácticas, sin molestarnos por comprender el fundamento de por qué tenemos que hacer eso o aquello. Lo vemos en libros que están en las estanterías de las tiendas. Muchas, 5 pasos para una vida mejor, 10 razones para que la iglesia, por las que la iglesia está fallando, 7 pasos para que su matrimonio sea mejor. Usted tendrá que buscar mucho más, con más dificultad para encontrar libros sobre teología y doctrina. Nadie está leyendo estos libros. A lo mejor Peter, como estudiante de teología, lo esté leyendo. Usted tendrá que buscar con más dificultad estos libros porque queremos cosas rápidas. ¿Por qué debemos tener tanto énfasis en la teología, en la doctrina, en primer lugar? ¿No es mejor simplemente decirle a la gente que se enamore de Jesús? La respuesta es que sin teología, sin doctrina, ¿cómo sabemos lo que Jesús, quién es Jesús para enamorarnos de Él? ¿Somos capaces de crear un Jesús a nuestra propia imagen? Tal vez un Cristo de la prosperidad que solo quiere darte cosas. O un Cristo profano que nos guiña un ojo cuando estás haciendo pecado. Eso está bien. Tú estás haciendo lo mejor que puedes. No hay más nada. La teología y la doctrina nos ayuda a saber quién es Cristo. Tal vez nosotros deberíamos solo preguntarnos, ¿qué haría Jesús? No te preocupes mucho acerca de quién Él es, más bien de cómo lo haría Él. Lo único importante son nuestras acciones, pero te advierto, para algunos de nosotros que queremos mayormente aplicaciones específicas, más que doctrinas, recuerda, Efesios 4 al 6 podría verse muy doloroso, por lo menos. Yo espero que sea doloroso. Yo tengo la esperanza de que la palabra aplicada a usted a través de su espíritu, personalmente o específicamente, sea doloroso a su corazón. Que usted venga a saber que lo único que usted puede hacer para sobrevivir, para vivir, para aplicar, es a través de arrodillarse delante del Padre, orar con toda su fuerza, entender, conocer, para poder entender, conocer y comprender las verdades gloriosas que están contenidas en el capítulo 1 al 3. Rogar como Pablo, que conozcamos el amor de Cristo y que Cristo, de hecho, se establezca y viva en tu corazón. Así que no olvidemos la importancia de los capítulos 1 al 3, porque ellos nos están dando la declaración de nuestros derechos, privilegios y nuestra posición en Cristo. Porque decir aplicación práctica nos puede llevar a creer que vivir la vida cristiana y ser dignos de caminar esa vida cristiana es solamente una larga cosa de listas que tenemos que marcar como que ya las hemos hecho. Sin la esperanza que Efesios 1 nos da, si no conocemos esas riquezas inescrutables de Cristo, si no sabemos cuáles son las riquezas de vivir la vida cristiana, va a pasarnos como un escritor que él está diciendo que muchas resoluciones de Año Nuevo no la podemos sostener, ni siquiera una cuando llegamos a la mitad del año. Así que es muy importante la teología y la doctrina antes que la práctica. Por lo tanto, yo, preso en el Señor, exhorto a que caminen en una manera digna de la vocación a la cual han sido llamados. Con toda humildad, con mansedumbre, con paciencia, teniendo amor unos por otros, deseosos de mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pablo está dándonos esencialmente tres instrucciones básicas aquí. Primero, vivir nuestra vida según la vocación que tenemos como cristianos. Segundo, amar la familia de Dios. Y tercero, mantener la paz en esa familia. Estas son instrucciones para nuestra unidad práctica. Por lo tanto, punto uno, vivir nuestro llamado como cristianos. Camine de manera digna de su vocación como cristiano. Y usted se puede estar preguntando, ¿qué es su llamado? ¿Qué es mi llamado? Todos nosotros, los que hemos sido redimidos, hemos sido llamados. Así que no digas que vas a seguir a Cristo. Síguelo de verdad. Hazlo. ¿Tú estás diciendo que Cristo es tu Señor? Entonces vive de acuerdo a los estándares que Él ha puesto. Porque Cristo dice, ¿por qué me sigues llamando Señor, Señor, si no haces lo que yo digo? Si eres mi discípulo, ¿por qué no haces lo que yo te digo. Note aquí que Pablo exhorta e instruye a los cristianos de Éfeso. Él no manda. Él está exhortando. Él les ruega, les suplica, aboga con ellos. Él les está diciendo, cumplan, vivan a la altura de su llamado. Pablo como apóstol tenía derecho y autoridad para exigir obediencia. Pero aquí él está pidiendo. Es como si estuviera cuidado de asegurarse que nuestra obediencia es voluntaria, no obligatoria. Que estamos que tenemos espacio para elegir vivir dignamente, no con una obediencia mecánica que viene del miedo, pero una obediencia que se caracteriza por amor a Cristo. Una obediencia que responde a lo que sabemos acerca de Cristo. Una obediencia que viene de un corazón lleno de gratitud por lo que Cristo ha hecho por nosotros y no por la fuerza. Que sea voluntaria, que sea fácil vivir como dignos de nuestro llamado. Michael Barrett dice, si intencionalmente vivimos, vamos a ver la belleza y compasión de nuestro Dios y no nos vamos a desanimar. Es interesante notar que cuando Pablo dice en el mundo, es interesante notar que en el mundo parece como si la gente, los hijos de Adán, no tuvieran tantos problemas como los miembros del cuerpo de Cristo. Los estándares de los clubes, de las organizaciones, pudieran ser. Se ven como si no tuvieran necesitaran esfuerzo, pero es que están bajo el control de Satanás, sujeto a fuerzas de gobernantes, autoridades y principados. Pero en el mundo todo parece más fácil. Ellos hasta se ponen en lista de espera. Y esas personas, no nosotros, ellos están más dispuestos a pagar sus cuotas, a seguir sus reglas, a aceptar las normas y límites. Están dispuestos a cumplir las normas establecidas por sus organizaciones y la mayoría son muy felices haciéndolos. Sí, ellos tienen sus derechos, sus privilegios, pero también parecen estar muy dispuestos a cumplir con las normas, con los reglamentos de su club particular. Y ya que pertenecemos a Cristo, ¿no deberíamos nosotros también cumplir con los estándares de que Cristo le ha puesto por delante a los miembros de su familia y caminar como es digno de nuestro llamado? Si yo fuera presidente de una fraternidad, yo le diría a los estudiantes, bueno, ¿y ustedes quieren compartir en este club? Vengan, pinten esta iglesia. Límpienla todos los días, es más, a las 2 de la mañana, y todos van a venir con sonrisas, poniéndose unos trajes medio locos, porque ese es el deseo de los humanos, pertenecer a lo que sea. Pero Pablo no está dando un mandato, él está instándonos. Él nos está motivando, rogando. Usted sabe quién usted es en Dios. Usted sabe lo que Cristo ha hecho por usted. Pues viva digno de eso. Si tu conducta, si tu comportamiento no endosa el evangelio, entonces lo contradice. No hay punto medio aquí. Camina dignamente. Si tú eres un cristiano nominal, si tú eres un cristiano nada más de nombre, si tu caminata no coincide con lo que tú dices, no vas a estar preparado para enfrentar la batalla que hay alrededor de ti. Satanás ha declarado la guerra contra ti. Y él ha decidido utilizar tu propia carne, tus propios deseos mundanos y las potencias de la cultura pagana a tu alrededor para destruirte, para destruir cualquier fe, cualquier esperanza que tú tienes en tu corazón. Tu corazón va a pertenecerle a él y no le va a pertenecer a Dios. Así que Pablo te instruye, nos te dice qué hacer. Y no solo qué hacer, sino por qué y cómo. Para el cristiano, el cómo, el por qué, son las motivaciones de nuestro corazón. A menudo, mucho más importante que el qué. Pablo nos dice que vivir una vida digna de nuestro llamado, nuestro amor a la familia de Dios alrededor que nos rodea, es lo que debe marcar nuestro andar. Así que este es el punto 2. Vivir según nuestra vocación, vivir con dignidad, significa que amemos a nuestra familia cristiana. Amémonos unos a otros. ¿Cómo vamos a hacer esto? Solo hay una forma. Y esto es con humildad, con toda humildad, con completa humildad. Si realmente vamos a mostrar el amor cristiano, la iglesia puede ser testigo a todo el mundo. ¿Qué es lo absolutamente necesario? Lo primero que Pablo dice es humildad. Y Pablo ha establecido el ejemplo. ¿Qué podría ser más humillante que estar en cadenas o ser un prisionero? La humildad es una virtud que pocos poseen. Y sin embargo, es un rasgo que es universalmente reconocido como bueno. Pero es tan natural para nosotros ser nosotros mismos. Somos criaturas egoístas por naturaleza, clamando, esto es mío. Instintivamente buscando lo que es mejor para nosotros mismos, para tener ventaja. Pero es la humildad, no el orgullo, el requisito previo para la fe bíblica. Y cuando estamos conscientes de nuestro pecado y culpa, cuando vemos la medida en que Dios nos hizo suyos, entonces la humildad es el fruto, no la arrogancia, no el orgullo. Con toda humildad, no hacer valer nuestros derechos, no estar de pie por nuestros propios méritos personales. Yo soy más inteligente que esa persona. Yo soy más justo que ese tipo. Yo soy mejor que tú lo que tenemos que hacer en esta situación. ¿Es usted el tipo de persona que le gusta, que tiene que asegurarse que todo el mundo sepa que usted tiene la razón? Yo tengo que levantar la mano aquí. Humildad. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a lanzar un ataque contra nuestro orgullo, a mortificar nuestros propios egos y esforzarnos por cultivar la humildad del Evangelio? Sería algo que los que visitan la iglesia de Grace aquí en Filadelfia, pudieran decir al hablar de nosotros. Bueno, tal vez no, la adoración no es en lo que ponen ellos énfasis. Tal vez la música no es lo que más me gusta, pero sería genial si ellos puedan decir, ¿sabes? Esas personas en esa iglesia que está allí en la avenida Wyoming, esas personas allí son humildes. ¿No sería bueno si fuera esa la impresión que tenga la gente que nos visita o que viene a estar en medio nuestro? No puede haber amor verdadero cristiano hasta que no haya humildad. Pablo además dice, además de humildad, mansedumbre. En el mundo antiguo, esos rasgos solían considerarse vicios. La virtud ideal de la que habla Pablo aquí, la palabra mansedumbre, es poder bajo control. Ese es el concepto de humildad y mansedumbre. Se podría pensar de un animal salvaje que ha sido domesticado, un caballo salvaje que ha roto su poder, su fuerza, un animal que aún conserva todo toda fuerza, todo poder, pero que ha decidido estar bajo el control de su amo. Recuerda, nuestro maestro dijo, yo soy manso y humilde de corazón. El orgullo es el fruto de la mentira, que lo que tengo no he recibido. Humildad y mansedumbre son los frutos de la verdad, de que todo viene de Dios. Pablo agrega, con paciencia. A Pablo le gusta mucho utilizar esta palabra. Mucho sufrimiento, mucho templanza. En lugar de que te amo de mecha corta. La historia dice que una vez una iglesia que se dividió tenía dos facciones entre sí que estaban disputando la propiedad de la iglesia. Y durante el proceso judicial salió que el conflicto comenzó en una cena de la iglesia, cuando uno de los ancianos recibió una tajada menor de jamón que un niño que estaba sentado junto a él. Y podemos reírnos de esto. Pero no nos equivoquemos. Todos nos hemos ofendido alguna vez. Todos hemos sido agraviados de alguna forma alguna vez. Y teniendo muchas veces hasta razón para estar enojados. Pero lo que Pablo nos dice es, si has sido ofendido y te han hecho mal, esta es tu oportunidad, esta es tu chance para demostrar la clase de humildad, de paciencia, de amor que muestra el poder de la gracia de Dios trabajando, mostrando el tipo de amor que caracteriza a la nueva humanidad que es la familia de Dios. Como el escritor de Hebreos dice, usted será uno de los que el mundo dirá que tú no eres digno. Y teniendo uno con otro sobrellevar el uno al otro, es una idea nada fácil. La verdad es que hay gente más difícil de amar que otros. Soy fácil de amar. Yo soy fácil de amar. Pregúntele a Q, mi esposa. Me gusta que no hay ningún sentimentalismo falso aquí. No hay idealismo superficial aquí. Pablo nos dice, nos deja saber que amarnos unos a otros, tolerarnos unos a otros, es trabajo duro y difícil, es casi imposible. Y vemos en este pasaje que solamente a través del poder del Espíritu de Dios que esto se puede lograr. Vivir nuestra vocación como cristianos, amar a la familia de Dios, eso es lo que nos define. En tercer lugar, mantener la paz de la familia de Dios. Tú y yo pertenecemos a una clase de unidad, una calidad de unidad que no es de nuestra propia fabricación, no es idea nuestra. No creamos la unidad que Pablo está hablando aquí. Dios es la fuente. Dios nos unió cuando nos llamó a salir de nuestra oscuridad personal y nos trajo al reino de la luz. Es Dios quien nos ha dado nuestra unidad. Nosotros no podemos fabricarla, pero si no tenemos cuidado, podemos dañarlo. Podemos dañarla y destruirla si no mostramos humildad, mansedumbre, paciencia y tolerancia en el amor para uno con otro. Ansiosos por mantener, haciendo todo lo posible que se pueda para mantener esta unidad. ¿Has estado haciendo el esfuerzo de preservar y proteger la unidad del Espíritu? Nuestra unidad ya ha sido establecida por Cristo, pero es frágil porque necesita ser vigilado. No siempre vemos ojo a ojo. Su experiencia subjetiva como cristiano puede diferir de la mía. Pero nuestro trabajo no es que todo el mundo esté de acuerdo con nosotros. No, nuestro trabajo es caminar como es digno, humildemente, suavemente, con paciencia y en el vínculo de la paz. Pablo, un prisionero por el Señor. Y por cierto, él no nos estaba diciendo que era un preso para que le tengamos pena. No, él estaba afirmando su derecho a ser oído. Y él nos estaba también recordando que para que entendiéramos cómo es de serio y cómo es de valioso e importante este mensaje de Pablo. El evangelio para él era algo de lo que era, de que él consideraba digno para ser encadenado, para que valía la pena morir. Y al final es lo único por lo que vale la pena morir. Esta frase que Pablo usa, vínculo de la paz, mientras está encadenado en la prisión, nos está recordando que estamos encadenados uno con el otro en amor, en unidad, obligados unos a otros para con el Señor. Hemos sido colocados en el cuidado de uno y otro. Somos responsables unos por otro. Caminar como es digno. Esto no es solamente mantener y guardarse entre sí, guardar la verdad del Evangelio. No, es más. Cierro con este final pensamiento. En estos primeros tres versículos que hemos visto, los aspectos prácticos de nuestra unidad y tan importante, son importantes. Y estas no serían completas hasta que lleguemos a los versículos 4 y 6, donde Pablo presenta las bases doctrinales de esta unidad. Y yo sé, tal vez usted piensa, bueno, pero ya terminamos de hablar de teología, ya pasamos a la transición y estamos en la parte práctica. Sí, pero hay más doctrina aquí. En los versículos 4, 5 y 6 dice, un Dios, un Espíritu, un Señor, un bautismo, un Dios y Padre de todos, que es sobre todos y a través de todos y en todos. Esto es perfecta unidad. Estas siete cosas son las que nos unen. Yo no sé si Pablo estaba con intención hacia una lista de siete, pero siete es un número maravilloso. Porque el siete nos da estas siete cosas nos dan la idea de la verdadera unidad. Una unidad que solamente se encuentra en la Trinidad. Fíjese que dice en el Espíritu, dice en el versículo 5, un Señor que es Jesucristo, y en el 6 dice Dios Padre. La unidad del cuerpo de Cristo está encontrada en estas siete cosas. Y Pablo dice, bueno, pero sigamos, mantengamos esta comunión que nos da la salvación, que nos une. Pablo nos está diciendo, la unidad que está en la iglesia es eterna y es irrompible. Pablo nos dice, recordemos esto. Por tanto, amados hermanos, caminen como es digno. Oremos. Padre Celestial, nuestro Señor, estamos aquí hoy queriendo ser padres en nuestro corazón y en nuestra vida, que nuestra conducta esté de acuerdo con la fe que nosotros estamos proclamando. Ayúdanos a ser dignos de caminar con dignidad, como es digno. Oramos, Señor, que nos ayudes, nos llenes con la medida que necesitamos para conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Ayúdanos a rompernos, a moldearnos de acuerdo contigo. Yo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.